Muy bien, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Buenos días a todos. Qué bueno tener un bonito grupo para el inicio de la escuela dominical. Qué bueno estar de regreso en casa. Damos gracias a los hermanos que ministraron en mi lugar la semana pasada. Gracias a Dios, debido a la tecnología, pudimos escuchar la enseñanza del hermano Erickson y también del hermano Marvin ya el mismo día, domingo. Y qué bueno que estaban en buenas manos, siempre aprendiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a regresar a nuestros estudios de los hijos de Israel y sus jornadas por el desierto. Estamos en Números 16, pueden ir allá, Números 16. Y hace dos semanas comenzamos a hablar de lo que es la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, y hablamos básicamente la mitad del capítulo. En esta mañana vamos a tratar de terminar este capítulo y ver unos cuantos puntos más. Números capítulo 16, pero antes que nada vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos en esta mañana que podemos estar en tu casa. Gracias por los hermanos que ya están aquí presentes. Bendícenos, Señor, ayúdanos a tener el corazón abierto. Ayúdanos en la mente abierta a lo que tu palabra tiene que decirnos. Esté con los hermanos también que no pudieron llegar, Señor, por cuestión de enfermedad. Esté con ellos, sane sus cuerpos, Señor. Y, Señor, anticipamos antemano que vas a hacer algo en sus vidas para que puedan estar de regreso con nosotros. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén. Muy bien, número 16, repasando un poquito para que estemos todos al tanto. Los hijos de Israel salieron de Egipto con un cierto liderazgo, que era Aarón, Moisés y María, así Dios había dicho. Entonces, durante su jornada en el desierto, ellos tenían varias dificultades, situaciones donde tenía escasez de agua, escasez de comida, incluso ejércitos de los enemigos que venían contra de ellos. Y era muy común para ellos quejarse contra Dios, era muy común para ellos quejarse contra Dios, pero a los líderes que tenían en su presencia, Moisés, Aarón y María. Y en número 16 vemos un hombre, Coré, que por cierto era familiar de Moisés, que forma un pequeño núcleo, Coré, Datán y Abiram. Y ellos convencen a 250 gentes más a formar una rebelión contra el liderazgo establecido. Ellos acusan a Moisés y a Aarón de que ellos mismos se pusieron como gobernantes sobre el pueblo. Entonces, vimos que Dios había puesto a Moisés, pero fácilmente la gente puede malentender qué fue todo lo que pasó con Moisés y pensaron que él mismo se había puesto en esa posición. Ahora bien, un poquito más adelante, Moisés ora por el pueblo. Número 16, versos 4 a 11. Él está triste porque sabe que esta acusación no va a terminar bien para los hijos de Israel, para esa multitud. Ahora, las acusaciones continuaron en versículo 14 y 13 porque acusaron a Moisés de haberles vendido una mentira. Que tú nos dijiste que íbamos a estar en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y mire cómo estamos en el desierto, aún no hemos llegado, o sea, no cumpliste con tus promesas. Y estas acusaciones, por cierto, eran fuertes para Moisés porque él no tenía la culpa, la verdad que no. Es más, vimos en capítulo 14 que teniendo oportunidad de entrar, las espías ya estaban ahí y trajeron el reporte. Desanimaron al pueblo con el reporte negativo y por tal motivo Dios dijo, ustedes van a morir en el desierto, sus hijos van a entrar a la tierra prometida. Entonces básicamente hasta ahí hablamos, hasta el versículo 20, así que hoy vamos a continuar Números capítulo 16, versos 20 y hasta el final del capítulo. No lo vamos a leer de un solo porque vamos a estar estudiándolo ya sección por sección. Pero sí vamos a leer ahora donde Jehová aparece, donde él tiene algo que decir sobre esta situación. Número 16, versos 20 a 27, leo yo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y consumirlos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? ¿Y airarte has tú contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación diciendo, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Muy bien. Cuando Dios aparece, que hasta ahora había estado callado, no es que no está observando, bien Dios supo exactamente lo que estaba pasando. Pero él decide entrar en la historia en este momento y viene con un mandamiento para Moisés y Aarón, que deben apartarse de las moradas, de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer juicio sobre estos hombres. Entonces, como él no quería matar al justo con el impío, decía: mire, Moisés, si ustedes no quieren ser consumidos en esta destrucción, más vale que se aparten de las tiendas de estos hombres impíos. Y brevemente, hace 2 semanas hablamos de este principio, que uno puede ser culpable por asociación. Dios dijo: para que ustedes no sufran las consecuencias de los impíos, mejor apártense de toda su tienda. Ahora bien, vamos a ver unos cuantos versículos sobre este principio bíblico de la separación. Vayan a 2 Corintios, capítulo 6, y como ustedes siempre me ayudan con la lectura, hoy no va a ser la excepción, vamos a comenzar a este lado. Hermana Sara, por favor, 2 Corintios, capítulo 6, y verso 17. Gracias, hermana. En los versículos anteriores, Pablo habla de cosas que no concuerdan. El impío con el justo, el fiel con el infiel, la luz y las tinieblas, etcétera, etcétera. Y el mandamiento que él hace, y como podemos ver, viene de número 16, es que debemos salir de lo que es inmundo, apartarnos, ni siquiera tocar lo inmundo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que uno sea juzgado cuando realmente no tiene nada que ver con eso. Pero para tú mostrar que tú no eres uno de los impíos, debes alejarte de todo eso. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de esto, de la separación. Por ejemplo, antes de que Dios mandó la destrucción a Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo con Lot? Lo sacó de ahí. Y aunque Lot demoró en salir, incluso tuvo que ser básicamente arrastrado por los ángeles. Si él hubiese permanecido allá, se muere con los impíos. Así que el principio bíblico es de apartarse, separarse de lo vil, de lo inmundo. Ahora bien, vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, más a la derecha. 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Yo creo que como creyentes sabemos que no podemos tener comunión muy profunda con los impíos. Pero aún adentro del contexto de una iglesia, miramos a ver lo que Pablo dice. Hermano Miguel, por favor, 2 Tesalonicenses 3 y verso 6. Muy bien, gracias, hermano. No solamente debemos apartarnos de lo vil del mundo, de la impiedad del mundo, sino en el contexto de una iglesia local. Si hay hermanos que están andando fuera de orden, ¿cómo llamamos eso? Desordenadamente. Si hay hermanos que están andando desordenadamente, el mandamiento bíblico es para nosotros apartarnos de ellos. Usted dice: suena cruel, suena como esa persona va a sentir aislada. Pero miren lo que Dios quiere hacer. Dice Dios: si hay un hermano que está en pecado no arrepentido, no estamos hablando de una persona que no te cae bien, estamos hablando de una persona que está en pecado no arrepentido. Y si esa situación no es tratada severamente, fácilmente ese pecado puede ser esparcido por toda la iglesia. Todos pueden ser contaminados. Así que el mandamiento bíblico es de apartarse de esa persona. Ahora bien, ¿qué debe causar? Esa persona debe de sentir que, bueno, mira lo que yo estoy perdiendo a causa de mi pecado. Estaba en buena comunión con mis hermanos cuando no estaba en este pecado. Y debido a mi propio pecado, he perdido muchas amistades, esos vínculos tan fuertes. Yo quisiera tener eso de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Dejar el pecado, arrepentirse del pecado. Así que Dios tiene un propósito específico con este principio de la separación. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y verso 33. Hermana Tania, por favor. Bueno, gracias, hermana. No debemos de ser ignorantes en cuanto a esto. Por eso, no erréis. No se equivoquen. Las malas conversaciones, el pecado no arrepentido, malos hábitos, corrompen las buenas costumbres. Tal vez uno en su inocencia podría pensar, bueno, yo por mi buena influencia puedo curar o ayudar a esa persona a alejarse de su pecado. Y pudiera ser que en 100 casos pase una vez. Pudiera ser. Pero la regla general, el principio bíblico, es que más que nunca, las malas conversaciones, el pecado, va a corromper a lo bueno y no viceversa. Así que el mandamiento es de alejarse de estas malas costumbres y aquellos que andan desordenadamente. Ahora bien, Números 16. Porque eso fue lo que Dios le mandó a Moisés hacer. Alejarse de las tiendas, de las moradas de estos hombres impíos. Esto es que si tú sigues a los rebeldes, Moisés, tú puedes esperar el mismo juicio que les corresponde a ellos. Esto es culpable por asociación. Lamentablemente, hermanos, estos hombres no fueron los únicos que experimentaron el juicio de Dios. Miren lo que dice Número 16 y verso 27. Y apartáronse las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Qué bueno. Moisés y Aarón se aparta. Y la congregación se aparta. Pero miren lo que dice al final, y esto es muy triste. Y Datán y Abiram salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Vemos padres de familia, Datán y Abiram, quienes en una muestra de desafío a Dios, en una muestra de desafío contra Moisés, cuando todo el mundo estaba a un lado apartado de ellos, ellos se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus rodeados de sus familias. Puede decir, bueno, qué bueno tener unidad, pero unidad en la rebelión no es nada bueno, hermanos. Estaban unidos en su rebelión. Vemos que las esposas y vemos que los hijos de Datán y Abiram se quedaron al lado de sus padres. Pero algo muy interesante, hermanos, que la cabecilla de esta rebelión, llamado Coré, sus hijos no estaban ahí. Van en Números 26, para que vean esto. Números 26 y versos 10 y 11. Hermano Richard, por favor. Gracias, hermano. Los hijos de Coré no murieron. ¿Saben por qué? Porque cuando Moisés publicó lo que Dios mandó, apartaos de la congregación, apartaos de los rebeldes, muchos se fueron, muchos ya se apartaron. Pero la familia de Datán y Abiram se quedaron con su papá o con su esposo, mientras la familia de Coré, viendo toda la situación, decidieron congregarse con el pueblo de Dios y alejarse de su papá y de su esposo. Y por tal motivo, los hijos de Coré no murieron en la rebelión. ¿Saben qué? No, es otro mensaje. Pero en el libro de Salmos, pueden ver que muchos de los salmos fueron escritos por los hijos de Coré. Llegaron a ser músicos en el tiempo de David, descendientes de Coré. Así que vimos, hermanos, que aún en ese entonces tenían que tomar decisión. Y no es fácil, no es fácil. O me quedo con mi papá y lo que son sus creencias, o sigo a Dios. La familia de Datán y Abiram se quedaron con su padre y murieron en el juicio. Solo la esposa y los hijos de Coré lograron decidir por lo mejor. Decidieron ir con el pueblo de Dios y así esquivaron el juicio de Dios. Ahora bien, vemos que estos hombres perjudicaron a sus familias. Me imagino a estos hombres, Datán y Abiram, explicándoles a sus hijos y a sus esposas por qué estaban en rebelión contra Dios. Y al fin del día, cuando tenían que tomar decisión propia, se dejaron engañar por su esposo, por su padre, que estaba en rebeldía. Solamente la familia de Coré logró sobrevivir esta experiencia, este juicio de parte de Dios. Me imagino, hasta me entristezco cuando lo pienso. Ver a Coré enfrente de su tienda, y los hijos salen de la tienda, y Coré pensando que van a estar al lado de él. Y cuando ve que sus hijos y su esposa comienzan a caminar lejos de él, congregándose con el pueblo de Dios. Y Coré, ¿a dónde van ustedes? ¿A poco no ves que estoy aquí? Y casi puedo imaginarme esa familia cantando, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Jehová. Papá, sabemos que estás en malas ondas. Sabemos que estás en rebeldía. Optamos, decidimos obedecer a Jehová. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Si alguno ama más a su padre, o a su madre, o a sus hijos, o a su esposa, o a su esposo, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Así que cuando llega a un punto crucial en nuestras vidas, donde tenemos que decidir, o seguimos a Cristo, o seguimos a la familia. La Biblia es muy clara en lo que debemos hacer, seguir a Cristo. Yo quisiera que toda mi familia fuese salva, mis hermanos y mis primos, y en fin, todos. Pero no voy a dejar que esa influencia familiar cambie mi relación con Dios. No puedo dejarlo. Porque, ¿por qué voy a cambiar y hacer un mal trueque? Cambiando mi eternidad y las recompensas en la eternidad por unos cuantos momentos o unos cuantos años de felicidad en esta tierra y comodidad. Hermanos, aún en el Antiguo Testamento, la gente tenía que decidir o Dios o la familia. Qué bueno si tu familia está a favor de Dios. Eso es una gran bendición. Así fue con la familia de muchos de ellos. Pero vemos una separación. La familia de Coré y la familia de Datán y Abiram. Muy bien, versículo 28 a 30. Vamos a ver, hermano Elías, por favor. Número 16, si puede leer versículo 28 a 30. Muy bien, gracias, hermano. Aquí vemos que Moisés ya no estaba hablando con rodeos. Anteriormente había tratado de hablar con los rebeldes, diciéndole, mire, esto no va a terminar bueno para ustedes. Pero ya como ellos no quisieron escuchar el consejo y la reprensión, dice, bueno, ¿saben qué va a pasar? Y esto es increíble cómo lo pudo hacer. Moisés dice, mire, voy a desafiar a Dios, por decirlo así, a que Él abra la tierra, a que haga un socavón para tragar a estos rebeldes, para mostrar que ellos están en lo incorrecto. Si ellos se mueren como se muere cualquier otro hombre, si se mueren de edad o de algún fracaso de un órgano, Jehová no me envió. Así que Moisés mostró gran fe aquí, que Dios iba a escuchar lo que le estaba diciendo. Porque si Moisés no había hablado anteriormente con Dios sobre esto, Moisés simplemente pudo profetizar diciendo, mire, Dios va a hacer algo nuevo con estos hombres. Y la nueva cosa que iba a hacer no era nada bueno, hermanos. Como ya leímos, que la tierra iba a abrir su boca. Y esto es tal vez lo más parecido que podemos tener en nuestros tiempos son los socavones. Que a veces se van casas enteras o carros para abajo. Y lo vemos en esta historia. Pero quiero sacar una frase del verso 28. Dice, y dijo Jehová a Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas que no de mi corazón las hice. Todo lo que Moisés había hecho hasta este momento, desde la tierra de Egipto hasta acá, no fue de su corazón. Moisés era un siervo de Dios, sujeto a los mandamientos de Dios. Pero había muchas personas que pensaron que las cosas que Moisés hacía, las hacía de su corazón. Y Moisés quiere probar que no era así. Es más, dice, mira, para que ustedes vean que esto no viene de mí, sino de Dios, voy a dejar que Dios decida. Si a Dios le place escuchar mi petición, Dios lo va a hacer. Y si no, bueno, ya sabrán que Jehová no me envió. Versículo 29. Él pronostica una muerte muy extraña, porque esto no había pasado todavía. Era una cosa nueva, dice Moisés. Una muerte inminente para Coré, Datán y Abiram. Que la tierra abriera su boca y que descendiesen vivos al abismo. Al abismo. Va en Apocalipsis 9. Y van a ver algo triste que sucedió aquí. Hermana Argeri, por favor. Apocalipsis 9 y verso 1 y 2. Gracias, hermana. Hablando de ese mismo abismo en el libro de Apocalipsis, uno de los juicios es que Dios abre la tierra otra vez. Igual como dice Números. Pero en vez de que la gente baje al abismo, algo sube del abismo. Y lo que sube del abismo, hermanos, son langostas que muerden a la gente, que en forma de escorpiones, y usted puede leer toda esa descripción. Pero miren algo interesante que, como es describido el abismo en versículo 2, un lugar de humo. Hermanos, ¿sabe lo que pasó en número 16? La tierra abrió su boca, y esos hombres descendieron vivos al mismo infierno, al mismísimo infierno. Normalmente, el procedimiento natural es cuando un hombre fallece, una mujer fallece, entonces ahí van al infierno. Pero estos hombres tuvieron la infamia de que la tierra abrió su boca y de una vez, como si fuese un elevador, fueron directos al infierno. Ahora bien, esto fue una señal de que ellos estaban en rebelión y en rebeldía contra Dios. Números 16 otra vez. Como dice Moisés al final del verso 30, si esto sucede, entonces conoceréis que estos hombres irritaron, provocaron a Jehová. O sea, Dios va a decidir. Yo lo estoy proponiendo, pero si es así como yo estoy diciendo, entonces Dios lo va a hacer realidad. Muy bien, versos 31 a 35. Hermana, socorro, por favor. Puede leer esos pasajes. Gracias, hermana. Vemos aquí que el juicio de Jehová cae sobre los rebeldes. Este socavón que fue formado en versículo 31 y 32 fue inmediato. Dice en verso 31 que después de que Moisés acabó de hablar, apenas pronosticó que así iba a pasar y de una vez abrió la tierra tal como él había dicho. Pero no se abrió en todo el campamento de Israel. No eran varios socavones ahí para alcanzar gente aquí y allá, sino directo, específicamente para los rebeldes. Dice que la tierra tragó las casas y las gentes que estaban allí con Coré, Datán y Abiram. Proverbios 17. Vamos a ver cómo el juicio de Dios es directo y es específico hacia los rebeldes. Hermana Luz María, Proverbios 17 y verso 11, por favor. Gracias, hermana. Obviamente, Coré, Datán y Abiram eran parte de esos rebeldes, eran las cabecillas de esa rebelión. Y dice el rey Salomón, el rebelde no busca nada bueno, sino busca el mal. Tenemos un refrán que es, lo buscado, lo conseguido. Ellos buscaron el mal, ¿qué les pasó? El mal, el mensajero cruel. Ese mensajero cruel, hermanos, pudiera hacer muchas cosas. Pero el número 16 era un socavón. Pero el mensajero cruel pudiera ser una enfermedad. pudiera ser una crisis económica. El mensajero cruel es un juicio de Dios directo y específico hacia aquellos quienes son rebeldes contra Dios. Así que cuidémonos, hermanos, de no ser participantes de una rebelión. Ahora bien, la tierra, después de tragar a esas gentes, dice que fue cerrada. Así que nadie pudo ni siquiera buscar o extender una cuerda para tratar de levantarlos otra vez. No, desaparecieron por completo, hermanos. Se abrió la tierra, tragó a todos y se cerró otra vez. Un milagro, por cierto, un milagro de juicio contra estos rebeldes. Pero algo más que vemos en este juicio, en número 16 y versículo 35, es que salió fuego de Jehová y consumió 250 hombres. Los 250 hombres, hermanos, eran aquellos en verso 2 quienes se habían juntado con esta rebelión. Eran hombres principales, eran hombres de reputación entre la congregación. Y como ellos también estaban involucrados en este juicio, fueron alcanzados por el fuego de Dios. Esto es el primer bautismo de fuego en la Biblia. Van a Mateo 3, por favor. Mateo 3. Hermano Erickson, puede leer Mateo 3 y versos 11 y 12. Gracias, hermano. Juan el Bautista predicaba sobre el bautismo de fuego. Lamentablemente, algunas personas creen que el bautismo de fuego es algo por lo cual debemos orar para que nos pase. Pero alguien que conoce la Biblia debe saber que no es ningún sabio que ora por esto. Porque Juan el Bautista dice que el bautismo de fuego es ser limpiado, es ser aventado en el fuego que nunca se apaga. Es el mismo infierno, hermanos. Es el mismo infierno. Y vemos la prefiguración, la sombra del bautismo de fuego contra estos rebeldes en Números 16. Tal vez estos príncipes pensaron, por lo menos me esquivé el juicio, ya pasó el socavón, ya cerró. Y tan pronto que pensaron que estaban bien, que habían esquivado el juicio de Dios, les alcanzó el fuego de Jehová para consumirlos. Hermanos, lo que vemos en esto es que el juicio de Jehová es directo, es específico. Sabe a quién alcanzar y sabe dónde alcanzarte. Números 32, por favor. Muy conocido este pasaje, creo yo. Números 32. Seguimos ahí atrás. Hermana Reina, por favor. Números 32 y verso 23. Gracias, hermana. Podemos imaginar y pensar, hermanos, que el pecado es como un detective. Tú cometes algún delito y tal vez pensaste que saliste con el tuyo. Porque nadie estaba ahí. No había cámaras, no había forma de grabarlo. Saliste con lo tuyo, si pensaste. Pero dice Dios que el pecado, vuestro pecado, os alcanzará cuando menos lo espera. Como vuelvo a pensar en aquellos rebeldes, los 250. Vieron a Datán, Coré y Abiram ser tragados por la tierra. Tal vez pensaron, bueno, nosotros salimos con lo nuestro. Y tan pronto que pensaron que estaban a salvas, hermanos, les alcanzó el juicio de Dios. Así que no piense porque ha demorado el juicio que no va a llegar. Porque este versículo es contundente, esta verdad es poderosa. Sabed que os alcanzará vuestro pecado. Ahora bien, número 16 otra vez. Verso 36 a 40. Leo yo, dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo de Aarón, sacerdote, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos pecadores contra sus almas, y harán de ellos planchas extendidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán por señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de metal con que los quemados habían ofrecido, y extendiéronlos sobre para cubrir el altar, en recuerdo a los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón llegue a ofrecer sahumerio delante de Jehová, porque no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por mano de Moisés. Vemos aquí un memorial, una enseñanza, una dinámica que hace Dios. Dios le manda a Aarón a convertir los incensarios en planchas para cubrir el altar. O sea, los 250 hombres que habían formado esta rebelión habían hecho incensarios para ofrecer perfume, incienso y todo lo demás. Dios dice, quiero que agarren esos utensilios y que los usen de recuerdo perpetuo. Quiero que todos los hijos de Israel tengan esta imagen vivo en sus mentes de que ningún extraño debe acercarse a ofrecer perfume delante de Jehová, verso 40. ¿Por qué? Para que no sea como Coré y todo su séquito. Saben, hermanos, estos símbolos servían de advertencia que ninguna persona indebida tenía que ofrecer incienso. La Biblia está repleta, hermanos, de advertencias. Es más, podemos comenzar en Génesis 3, donde vemos al hombre y la mujer que caen en pecado. ¿Sabe lo que es? Aparte de una historia que nos enseña sobre de dónde vinimos y todo lo demás, sirve de advertencia para que los que leen esa historia y los que son tentados a pecar pueden pensar, bueno, tal vez no debo de hacerlo. Para que a mí no me pase lo que le pasó a Adán o lo que le pasó a Eva. Continuamos. Leemos a Abel, leemos sobre Noé, leemos sobre todas estas historias. Que el propósito no es tener una Biblia grande, sino tener ejemplos vivos de los efectos del pecado. Para ver cómo nosotros podemos evitar mucha angustia en nuestras vidas. Vayan a 1 Corintios. Bueno, primero, Proverbios 19. Hermano Saúl, Proverbios 19 y verso 25. Proverbios 19 y verso 25. Gracias, hermano. Aquí hay un principio que el rey Salomón presenta, que cuando el escarnecedor, el que hace burla, el que se critica, el que se burla, el que mofa del pecado. Cuando el escarnecedor es herido, castigado, juzgado, como sea, el simple se hará avisado. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que hay un aula con 25 alumnos. Y hay un niño que tiene una mala conducta, que siempre está interrumpiendo la clase, que siempre está fuera de orden, ¿va? Y vamos a decir que un día, bueno, yo sé que en nuestros tiempos tal vez ya no pasa, por lo menos en este país, pero en otros tiempos sí. Que la maestra ya se cansó de este alumno mal portado. Y va hasta su escritorio, le dice que ponga las manos así, ¿y qué hace con la regla? ¡Piu! Hierre al escarnecedor. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve eso? Bueno, primero enseña al niño mal portado que no tiene que actuar así. Pero también, ¿qué hace para los demás? Los demás niños ven y dicen, bueno, no quiero que a mí me pase lo que le pasó a este muchacho, así que el simple es avisado. Así que cuando Dios juzga a Coré, Datán y Abiram, claro, ellos recibieron su castigo por su pecado. Pero ese recordatorio, ese símbolo perpetuo de su rebelión, debía servir de advertencia a los demás, para que los demás lo pensaran 2, 3, 4, 10 veces antes de cometer el mismo pecado. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Y por cuestión de tiempo, no vamos a leer desde el 6, pero si usted lee 6, 7, 8 y 9, habla de los pecados de los hijos de Israel. Fornicación, idolatría, murmuración. Y miremos lo que dice Pablo sobre todo esto en versículo 11. Hermana Gloria, por favor, versículo 11. Gracias, hermana. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una figura, era un ejemplo para nosotros aprender no por experiencia propia, sino por la enseñanza, lo que no debemos hacer. Hay dos formas básicamente de aprender: por la enseñanza o por el ejemplo. Y yo sé que hay ciertas cosas que solamente o es mejor aprender por experiencia, para otras cosas que no. Por ejemplo, su hijo a pequeña edad quiere tocar la estufa donde está la llama. ¿Qué hace la mamá? No lo toques, está caliente. Ella quiere que él aprenda por la enseñanza, no por la experiencia. Pero si el niño sigue insistiendo y sigue insistiendo, no vamos a decir que la mamá le pone la mano ahí. Pero tal vez la mamá va a permitir que él toque por lo menos el horno y siente el caliente que es, para que aprenda por la experiencia. ¿Sabe lo que dice Dios? Lo que sucedió en el Antiguo Testamento es para que nosotros como creyentes, como cristianos, podamos aprender de las experiencias ajenas, de no hacer esto, de no murmurar, de no fornicar, de no ser idólatra, de no tentar a Cristo. Es mejor aprender por la enseñanza que por una experiencia amarga. Ahora bien, número 16. Rápidamente para ver si terminamos este capítulo hoy. Número 16, versículos 41 a 43. Hermana Olga, por favor. Números 16, sí. Ya regresamos a Números 16, versos 41 a 43. Muy bien, gracias, hermana. Después de que la congregación vio este juicio del socavón, del fuego que se salió, miren lo que ellos hacen el siguiente día en verso 41. Comienzan a murmurar contra Moisés y Aarón, acusándoles de haber muerto, de haber dado muerte al pueblo de Jehová. Bueno, en primer lugar, alguien que estaba tan rebelde como esos hombres no se puede considerar honestamente como el pueblo de Jehová. Segundo lugar, ellos erróneamente pensaron que ese milagro de abrir la tierra y que ellos fuesen bajados al abismo, o el milagro de que salió fuego de Jehová para consumir a los rebeldes, que eso era por el poder de Moisés. Fue un error, porque eso no fue el poder de Moisés. Claro, Moisés le oró a Dios que esto pasara, pero fue hecho posible únicamente por el poder de Dios. Es más, estas gentes que estaban quejándose contra Moisés no podían imaginarse que en el versículo 20 de este capítulo, dos días antes, Moisés había intercedido a Jehová a favor suyo. Cuando Dios estaba dispuesto para acabarlos todos, dice Dios: no lo hagas, no lo hagas. ¿Ha de morir todos por la culpa de él, por el pecado de algunos? Así que mire cómo le pagaron mal por bien. Moisés les hacía bien muchas veces, abogaba por ellos delante de Dios, y ellos siempre venían con las quejas. Ahora bien, verso 44 a 50. Por ahora 44, 46. Hermana Helen, por favor, de número 16. Gracias, hermano. Jehová habla ahora, después que escuchó las quejas del pueblo contra Moisés. Y por la segunda vez en el mismo capítulo, le dice a Moisés: apartaos de ellos, porque ahora sí los voy a consumir. Moisés ni trata de abogar otra vez. Él habla con su hermano, con Aarón, el sacerdote. Y le dice a Aarón en verso 46 de tomar el incensario, de ofrecer holocausto y hacer expiación. Esto es borrar los pecados, interceder a Dios por ellos, porque el furor de Jehová ha salido. La mortandad, la peste, la epidemia, la plaga ha comenzado. Y tan pronto como lo dijo, pudo ver gente caerse de esta mortandad. Ahora bien, quiero que piensen en algo. Regresen al versículo 3 de este capítulo. Vamos a ver cómo comenzó esta historia. Verso 3. Y se juntaron contra ¿quién? Moisés y Aarón. Y les dijeron: basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? El capítulo comienza con un grupo quejándose a Moisés y a Aarón, diciéndoles: ustedes se creen demasiado. Se creen que son los únicos santos y nosotros no somos nada. Y ahora, más adelante en el capítulo, cuando todos corren el peligro de extinción, cuando Dios va a acabar con todos, Moisés le dice a Aarón: vaya a hacer expiación por ellos. ¿Por quiénes? Por las mismas personas que estaban calumniando hace un par de días. Por las mismas personas que han estado aquí con quejas y murmuraciones y acusaciones desde el primer día que salimos de Egipto. Ese grupo de personas. Ahora bien, tú eres Moisés, tú eres Aarón, tú estás en los zapatos de ellos. Alguien por años y años y años no ha venido a ti para hablar si no fuese con una queja, si no fuese con una crítica o con una acusación. Y después se hallan en una necesidad tremenda, que necesitan oración, pero con carácter de urgencia. ¿Cuántos harían lo que Aarón hizo aquí en este pasaje? Él fue mandado por su hermano: ¡corre! Le dijo en versículo 46, ve presto a la congregación, hazlo rápido, ya la gente se está muriendo. Si Aarón fuese otra persona, lo haré, mi hermano, no se preocupe, un día lo haré. Y ya cuando han fallecido sus enemigos peores, entonces ya hace la expiación. Pero sabe, no fue así. Porque en verso 47, Aarón tomó el incensario y corrió en medio de la congregación. Hermanos, a veces enseñamos sobre el lado negativo de Aarón. ¿Y por qué está ahí? Y lo predicamos. Pero Aarón era un tipazo, hermanos, la verdad que sí. Y yo le he predicado sobre el lado positivo de él. Un hombre que pudo pasar por alto tanto pecado arrojado contra él y hacer semejante a lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Aarón aquí, cuando ya la gente se está muriendo, ofrece un sacrificio, un incienso, y dice: Padre, Dios, Jehová, perdónalos porque no saben lo que están diciendo. Y aunque él no tenía la escritura escrita, en Mateo 5:44, Jesús manda hacer eso. Orad por los que os ultrajan, orad por los que os persiguen. Aarón ya lo está viviendo, hermanos. Muy bien, bajen al versículo 47 rápidamente. Un par de minutos que nos falta. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso perfume, hizo expiación por el pueblo, y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Hermanos, quiero que ustedes entiendan lo peligroso que era esto, esta misión que tuvo Aarón. Hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos a un lado y los vivos a otro lado. Queda entender que esta epidemia, esta pestilencia, venía como una onda, así de un lado a otro. Y Aarón percata dónde está pasando la plaga y se pone en el mero medio, que a un lado hay un grupo de muertos ya, cadáveres. Y viene la onda así y él se pone en medio. ¿Para hacer qué? Interceder por los que aún están vivos. Ahora bien, si él no hubiese estado bien con Dios, ¿qué habría pasado con el mismo Aarón? La onda también lo alcanza a él, la pestilencia lo alcanza a él, la mortandad también acaba con él. Hermanos, esto es increíble lo que él hizo. Es más, es la misma misión que tenemos como creyentes: ponernos entre los vivos y los muertos, los que espiritualmente son muertos en pecados y delitos, y ofrecerles, hablarles de una nueva vida en Jesucristo. Somos embajadores de Dios. Ahora bien, rápidamente, verso 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el negocio de Coré. Esta mortandad alcanzó 14,700. El fuego de Jehová, 250. Después Coré, Datán y Abiram y sus familias, hermanos, estamos hablando de casi 15,000 personas en total. Así que la rebelión que comenzó con un hombre, Coré, que habló con sus amigos y después con más gente, causó la muerte de muchas personas en esta congregación. Hermanos, basta con decir que la rebelión no produce buenos resultados, ni para ti como individuo, ni para la congregación. Que Dios nos ayude a aprender de la rebelión de Coré. Muy bien, vamos a terminar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?